Buenas tardes, un viernes más con nuestro programa Edúcate en Salud, ese programa que coordina el área, que coordina la Asociación Amigos del Corazón y que colabora, en este caso, el área sanitaria del norte de Córdoba. Hoy nos hemos desplazado a una de las secciones que tiene nuestro área sanitaria, en este caso vamos a salud mental, porque ya sabéis que hace unos días se ha celebrado pues la jornada o el Día Mundial de Salud Mental. Estamos con su trabajadora social, Inmaculada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Isabel, enfermera, buenas tardes.
Buenas tardes.
También tenemos a la monitora del taller, Marisol, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tenemos a uno de los usuarios de ese taller, José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar, si te parece, Inmaculada, contigo. Vamos a hablar de cuáles son los objetivos que se marcaron en este Día Mundial de la Salud Mental.
Pues el objetivo principal de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental es dar a conocer a la población en general los signos y síntomas precoces que alertan de una enfermedad mental en un mundo en el que nos encontramos en constante transformación, centrado sobre todo en los jóvenes y en la edad infantil y adolescencia, en los jóvenes. Los expertos nos indican que durante la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, los jóvenes se enfrentan a muchos cambios que pueden provocar estrés y conflictos, y que en algunos casos, si no se afrontan adecuadamente, pues pueden dar lugar a algún trastorno mental. Sobre estos cambios después nos comentará nuestra compañera Isabel, la enfermera del equipo, algunos de estos cambios.
Muy bien. ¿Cuáles son las estrategias que vais a seguir a través de ese Plan Integral de Salud Mental de Andalucía?
Pues el nuevo Plan Integral de Salud Mental de Andalucía se centra en mejorar la atención y recuperación de las personas con enfermedades mentales, pero tiene 5 líneas estratégicas de actuación a trabajar. Y en este día del 10 de octubre del 2018, nosotros aquí desde el equipo de salud mental de Peñarroya y el taller ocupacional de pacientes, pues nos hemos centrado en 3 de estas líneas: en promoción y prevención, en detección y atención y recuperación, y tercero, de los derechos humanos y la participación. Tengo que referir que en promoción y prevención pues se trabaja intensamente desde la atención primaria, y hay actualmente 2 programas que me gustaría mencionar para que todas aquellas oyentes pues se puedan dirigir a su centro de salud a informarse si quieren participar en estos programas, que son muy interesantes. Uno de ellos es los grupos socioeducativos, que van dirigidos a mujeres, y también grupos socioeducativos dirigidos a hombres. Se tiene en cuenta la cuestión de género, y en estos grupos socioeducativos lo que se trabaja de forma intensa es ayudar a las personas al afrontamiento pues de todas las dificultades que nos podamos encontrar a lo largo de los distintos ciclos vitales de nuestra vida. También quería mencionar otro programa muy interesante y que abarca desde la edad infantil hasta la adolescencia, y es el Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía, que se ha reforzado y mejorado este programa teniendo una parte muy interesante que aborda el trabajo con los padres, y es la parentalidad positiva. Con lo cual yo creo que ahí, en tema de promoción y prevención, pues se inicia un trabajo importantísimo en las primeras etapas. El tema de la segunda línea estratégica en recuperación, pues ahora estamos haciendo especial hincapié en el apoyo y acompañamiento de la atención integral de los pacientes de salud mental y de la familia, ¿no? Y bueno, ahora ya las compañeras Marisol también comentará pues lo que se trabaja desde el taller en recuperación. Y en la última línea, la participación, en este último año nos hemos centrado desde el equipo en que bueno, pues la participación sea de forma intensiva y con los pacientes, incluirse a participar pues en todas las actividades que existen en nuestra comunidad, en el Guadiato, en todos los municipios que lo conforman. Si quiero hacer también un pequeño llamamiento desde aquí a toda la ciudadanía en la importancia de que desde nuestra comarca, en el Guadiato, pues no existe una asociación de pacientes y familiares que sigan trabajando y reivindicando los derechos y los recursos que se pueden ir mejorando y la atención y tal de los pacientes de salud mental, que sería una buena iniciativa por parte de la ciudadanía.
Así es, sería una buena iniciativa. Antes nombraba Inmaculada a Isabel, a la enfermera en este caso que tenemos con nosotros de salud mental. Isabel, aparte de explicar lo que decía Inmaculada hace un momento, la pregunta que se hace la audiencia ahora mismo es, si nosotros pensamos que tenemos una enfermedad mental, ¿dónde debemos de acudir?
Muy bien, pues mire, la primera puerta de entrada debe ser el médico de atención primaria, que él valorará pues la sintomatología, el malestar que tenemos, el sufrimiento, si tenemos también trastornos del sueño, pérdida de apetito, porque todo esto no siempre puede desembocar en una enfermedad mental, sino que puede ser situaciones adversas de la vida. El dolor de la vida no es una enfermedad, eso es lo que nos construye como persona. A veces vivimos los problemas cotidianos y normales de la vida como un trastorno mental y pensamos que solamente se pueden solucionar con la medicación, y con esas expectativas acudimos al médico para que nos derive al psiquiatra. Los seres vivos hemos sobrevivido millones de años gracias a la capacidad de afrontar las adversidades de la vida y sobreponernos a ellas. Si se quita todo sufrimiento, se quita también el estímulo para buscar y resolver el problema. Si echamos mano de las pastillas ante cualquier problema, se reducirá la capacidad de afrontar el estrés y también la seguridad en uno mismo. No nos gusta sufrir. El sufrimiento se vive como una situación que no toleramos y la frustración no se entiende como algo que hay que superar, sino como algo que no soporto y reacciono de forma explosiva, irracional, con nervios, con nerviosismo. Debemos de aprender a gestionar las situaciones adversas de la vida y para eso puede ser que necesitemos ayuda. Y por eso también acudimos al médico. Y como si esto nos pasara, fuera parte de una enfermedad todo esto, que puede ser que forme parte de una enfermedad, porque cuando tenemos mucho estrés y ese agobio se mantiene mucho en el tiempo, pues puede desembocar en una enfermedad, en un trastorno depresivo, en una crisis de ansiedad, en un trastorno mental grave. Por eso es bueno que vayamos al médico, que él vea la sintomatología, que vea la evolución que tiene esa sintomatología, y entonces pues lo que empieza a lo mejor como un sufrimiento vital puede desencadenar en una enfermedad mental. Entonces sí es bueno ir al médico, comentarle toda la sintomatología, todo el sufrimiento, todo el malestar que tú tengas, pero bueno, es el médico el que valorará, dependiendo de las circunstancias que tú también tengas y dependiendo de la evolución y de cómo tú estés afrontando eso, si te derivará al psiquiatra o esperará o él te tratará, en fin. Pero sí que es verdad que hay muchas situaciones adversas en la vida que hemos perdido un poco la capacidad de afrontarla, de sobrellevarla, porque el medicamento es más rápido y no tenemos que intervenir. Entonces, pues es mucho más cómodo y nos soluciona en el momento pues ese malestar que tenemos, porque se nos da una pastillita y en ese momento pues nos aliviamos un poco y tal, pero el problema sigue ahí y nosotros no estamos interviniendo. Somos pasivos y debemos de ser un poco activos en este sufrimiento, en estas adversidades, en estas circunstancias de la vida.
Por cierto, Isabel, has dicho el medicamento. ¿Desde vuestro punto de vista como profesionales piensas que se abusa de los fármacos en este caso?
Pues es lo que decía antes, que no queremos sufrir, que nos quiten el sufrimiento de una manera inmediata. Entonces, por eso acudimos rápido al médico, ¿no? Porque si tú tienes un problema, no desapareces por una pastilla, pero sí que se te alivia, ¿no? Y lo que pasa es que acabaríamos desarrollando situaciones cada vez más desadaptativas y con más riesgo de enfermedad si no aprendemos a manejar estas circunstancias adversas y entonces nos desbordarían, porque si cada vez que nosotros se nos plantea un problema queremos solucionarlo rápido con una pastilla, esos mecanismos de afrontamiento pues ya se nos van durmiendo y no sabemos afrontarlo. Entonces, pues bueno, las dos cosas cuando se necesiten. O sea, el medicamento, vamos, yo no soy médico, entonces de medicamento tampoco quiero, pero debe de ser pues como una herramienta auxiliar de lo que nos pasa, y siempre prescrito por el médico, siempre prescrito por el médico. La automedicación no. Y luego también lo que me gustaría decir es que la salud mental no se puede ver solo como una cuestión sanitaria, sino que hace falta pues otros muchos apoyos para que los enfermos mentales pues puedan llevar una vida normalizada, acceso al mundo laboral. Por eso precisamente estamos aquí, porque tenemos el taller, el centro de día, la trabajadora social con todo tipo de recursos. Todas estas cosas son tratamientos que ellos necesitan y que los necesitan para hacer una vida normal, pues como cualquier otra persona, porque el enfermo mental lo tenemos en la sociedad porque debe de vivir en la sociedad, y una persona normal. Y el peligro y el miedo que tenemos de que es más peligroso, no, hay más peligro a lo mejor en la puerta de un hospital o en la calle, o miles de peligros. El enfermo mental a lo mejor quizás un poco más peligroso para él, por si tiene alguna idea de suicidio o lo que sea, o algún delirio o lo que sea, pero no es más peligroso que ninguna persona de nuestro entorno,
Muy bien, pues hemos visto el tema de salud mental desde el punto de vista técnico, médico, por decirlo de alguna forma, y nos vamos, lo decía Isabel hace un momento, nos vamos a ver cómo se trabaja con estas personas. Y aquí, precisamente en el Centro de Salud de Peñarroya, Pueblo Nuevo, existen una serie de talleres que forma, que hace vivir de alguna forma a estas personas, que como bien decía Isabel también, son personas totalmente normales como nosotros, pero bueno, con ese añadido de la enfermedad. Vamos a hablar en este caso con Marisol, con la monitora del taller. Marisol, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando en el taller?
Pues mira, llevamos funcionando desde el año, a ver que me acuerde, desde el año 92.
Unos pocos de años ya.
Unos pocos de años, sí. Llevan más tiempo que yo aquí. Y entonces al principio venían un día a la semana y después se fue aumentando en 3 días a la semana, hasta que hemos llegado a venir todos los días de la semana. Y nada, llevamos así tanto tiempo, 25 años.
¿Cuántas personas están ahora mismo en el taller?
Bueno, el taller tiene una capacidad de entre unos 20 y 25 plazas. Lo que pasa es que ahora mismo, actualmente, vienen 11 personas.
Hablando, Marisol, ¿cómo coordinas y cuál es el ambiente? ¿Cómo coordinas estos talleres y cuál es el ambiente, a tu entender, que se vive dentro de estos talleres?
Bueno, pues mira, la coordinación del taller la hace FAISEN, que es la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, que tiene un convenio con el ayuntamiento, y a través del ayuntamiento se gestiona el funcionamiento del taller. Luego también está el equipo de salud mental, y luego nosotros en el taller, que somos propiamente los que trabajamos y hacemos todas las cosas.
Hablando un poco, ¿de qué actividades hacéis dentro? Porque también sabemos que hacéis actividades fuera de lo que son los talleres.
Bueno, el ambiente dentro del taller es un espacio donde se encuentran en su casa. Es un lugar de trabajo donde se relacionan entre sí, con la colaboración y participación de todos. Con la asistencia durante tantos años de los usuarios, se ha creado un clima familiar y de amistad. Las actividades que realizamos dentro, pues tenemos, mira, un taller de manualidades, tenemos un taller de sesión socioeducativa, talleres de informática. Y luego también las salidas que hacemos, que son muy importantes, que es una actividad más, Por ejemplo, salir los lunes al mercadillo, donde algunos hacen sus compras, y luego la parada de la cervecita y el tapa.
Eso que no falte.
Sin alcohol todo, que aquí no se toma alcohol.
Sí, suponemos sin alcohol.
Sin alcohol. La actividad que más... Y luego... luego las extraordinarias que me lo preguntarás tú ahora.
Vamos a hablar de esta, porque a lo largo del año supongo que hay actividades extraordinarias también.
Sí, bueno, pues tenemos excursiones. Tenemos una excursión anual que salimos a las casas rurales, hemos ido a la playa otros años. Ahora hemos ido aumentando los días y vamos a Cardeña, que hay allí un... ¿Cómo se llama esto? La Venta del Charco, donde tenemos spa, tenemos piscina al aire libre y un complejo rural. Y hay rutas de senderismo. Llevamos varios años yendo allí con la participación de todos, que les encanta. Esas son nuestras vacaciones. Luego hemos tenido salidas también, por ejemplo, a Hinojosa, que hemos ido a ver el Museo Etnológico, el convento, todo lo que es lo del casco así, lo más importante, y hemos ido a comer al Hotel Piedra y Luz, que es de Prode, donde también hay un spa y también nos hemos beneficiado de que también...
Pasarlo, pasáis bien.
Sí, lo pasamos de maravilla. Luego hemos ido también a Córdoba, al Centro de Interpretación de los Patios este año, precioso, una maravilla. Y, en fin, actividades así de salida. Hemos ido a ver aquí la fábrica de harina. También tenemos en proyecto más cosas, pero eso viene después.
Muy bien, pues vamos a hablar de esos proyectos que tenéis, de esas nuevas actividades que vais a incorporar a los talleres.
Bueno, ya se ha incorporado este verano, que lo gestionó Inma con el ayuntamiento, para asistir al Aquagym. Hemos estado yendo los lunes, miércoles y viernes, ¿no? Hemos estado yendo con la participación de todos, o casi todos. Una cosa genial, que queremos seguir repitiendo todos los años. Y ahora, como...
Oye, ya... ¿vosotras participáis con los usuarios del taller?
Claro, claro. Yo, la primera que se tira...
Es muy importante el acompañamiento, claro, y el apoyo a los pacientes, porque... a estos usuarios, porque su tendencia es la inactividad, el aislamiento, el permanecer en casa. Entonces estas actividades están orientadas pues a que participen lo más activamente posible en la comunidad. No vamos a inventar nada nuevo, sino desde lo que existe, de su entorno, pues hacerlos partícipes. Entonces nuestro acompañamiento y motivarlos y animarlos es fundamental para el grupo, porque en cuanto uno da un paso hacia atrás, pues el grupo intenta retroceder, y pues intentamos que ellos se integren y pues se relacionen pues de una forma normalizada pues con vecinos, familiares, amigos, y retomen pues sus antiguas amistades y todas unas relaciones sociales que le van a aportar una calidad de vida como a todo ser humano, claro, que es necesaria.
Marisol, vamos a terminar con los talleres. En este caso vamos a hablarle a la audiencia de los objetivos, porque supongo que ahora mismo habrá muchos familiares de los usuarios que tenéis aquí en salud mental, en los talleres. ¿Qué objetivos perseguís con estos talleres?
Bueno, el objetivo ante todo es la rehabilitación. Y luego la inserción para pasar a la vida laboral. Lo que pasa que eso yo creo que lo explicaría mejor Inma que yo, porque los objetivos es aquí día a día, el querer no faltar, el querer tener proyectos, el colaborar todos, el participar en un buen ambiente. Entonces,
sí, sí, el objetivo principal, pues como hemos comentado anteriormente, en las líneas estratégicas del Plan Andaluz, pues la recuperación del paciente una vez que está tratado, diagnosticado, es importantísimo la recuperación, pues de una actividad sociofamiliar la más adecuada y que le aporte bienestar a todas las personas. Pues no necesitamos tener una estabilidad en nuestra salud orgánica y mental y tal, pero también necesitamos retomar pues unas relaciones familiares, unas relaciones de amistades, como he comentado anteriormente, y en esos son los objetivos que nos centramos principalmente. En el autocuidado también Isabel trabaja intensamente la cuestión de alimentación, de la hábitos de vida saludable, del buen uso de la medicación y tratamiento. Desde el taller también, pues uno de los objetivos es la supervisión. Muchos de los pacientes que acuden de forma habitual aquí al equipo son pacientes pues que carecen también de personas de entorno familiar, de familia extensa, directa, con lo cual pues también necesitan un poco más el apoyo, supervisión o tener un referente para cualquier cuestión, que nosotros pues articulemos las intervenciones oportunas pues para garantizar su bienestar y su calidad de vida. Nos hemos centrado mucho en el tema de la inclusión, lo he comentado antes, y bueno, queremos tener que el taller y todos los pacientes que pasan por aquí, familiares, pues tengan una participación muy activa en todas las actividades que hay en su entorno. Sabemos que estamos en un entorno rural en el que hay unas dificultades importantes para desplazarse si no se tiene un vehículo propio, con lo cual pues nos estamos centrando en eso, en la aportación que nosotros podemos hacer. También ellos, todos tenemos algo que aportar a la sociedad con nuestra simple participación en una actividad deportiva, por ejemplo, como ha mencionado Marisol, en el Aquagym. Pues es muy importante que tú participes, porque si se forma un grupo que cubra las plazas de 30 personas, pues se pueden formar otro grupo. Eso al final, como todo se mide en nuestra sociedad a nivel económico, yo les intento trasladar a ellos que ellos también son muy importantes para la sociedad y que tienen una aportación muy, muy buena. ¿Por qué? Pues porque se mueve la economía, pues se le aporta a una persona joven que se ha formado en educación física o en la especialidad que sea, pues un puesto nuevo de trabajo, en fin, que todos tenemos algo que aportar. Entonces eso también se les traslada a ellos, su participación, su inclusión en esas actividades que ya existen, que no tenemos que inventar nada nuevo, sino incluirnos y participar activamente en esas actividades. Por ahí vamos direccionando los objetivos generales del taller y del equipo. Nos gustaría ampliar la participación con otros colectivos y en otros municipios, pero bueno, estamos en ello, en ese trabajo permanente, no queremos dejarlo.
Muy bien, pues ¿queréis añadir algo? Isabel, Marisol.
Pues nada, que la verdad es que sí que nos lo pasamos muy bien. Ellos están a gusto y cada día mejor, y hay otro ambiente últimamente que ha mejorado muchísimo. La verdad es que se vienen muy a gusto a trabajar, y ellos no faltan ni un día. Así que eso yo creo que lo dice todo.
Bueno, para mí ha sido un placer estar hoy aquí, agradeceros por supuesto la hospitalidad, lo bien que me he sentido en este tiempo de la entrevista con vosotros. Deciros que por supuesto este programa y esta casa están abiertas para cuando queráis, sea a Edúcate en Salud, sea cualquier programa de nuestra casa, allí estaremos a vuestra disposición. Y sí me gustaría terminar, siempre le pido a los especialistas médicos que pasen por el programa que hagan un mensaje o un consejo, en este caso en líneas generales, a la audiencia que nos está escuchando, sobre todo ahora vosotras, en el tema de salud mental. ¿Qué os gustaría decir ahora ya a la gente para terminar?
Pues yo un mensaje en general a los ciudadanos es que vivimos en una sociedad diversa,
que la diversidad pues tiene un enriquecimiento para todos y que de todo eso tenemos que aprender. Y de la salud mental también se aprende positivamente. En cualquier momento podemos ser cualquiera de nosotros también pacientes, con lo cual yo creo que tenemos que trabajarnos como ciudadanos la empatía con los demás.
Exactamente, que tenemos que ser solidarios con todo y para todos.
Pues yo estoy, vamos, totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. Creo que la empatía y el acompañamiento y un poco que ya no miremos al enfermo mental con el estigma que lo hemos estado mirando durante todos estos años, que se ha avanzado muchísimo y que es verdad que ese estigma ya se ve de otra manera distinta. Y eso es muy importante para ellos, ¿eh? Para que los tratemos por igual. Somos iguales, los tratamos por igual como cualquier otra enfermedad. Ellos tienen esa enfermedad, lo mismo que cualquiera de nosotros pues tenemos otra enfermedad y entendemos esa enfermedad que también entendamos la enfermedad mental.
Pues muy bien, muchísimas gracias a las tres. Yo pienso que hoy hemos aprendido un poquito más de lo que son las enfermedades mentales y, como les hemos dicho, pues supongo que seguiremos aprendiendo muchas cosas más con este equipo de salud mental del área sanitaria del norte de Córdoba en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Nosotros lo dejamos hoy aquí, volvemos la próxima semana. Muy buenas tardes.